El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Me he quitado el reloj. Voy a intentar no castigaros. Quiero decir, cuando me lo he quitado, quiero decir que lo tengo a la vista y os doy permiso para que vosotros miréis vuestro reloj. ¿Os vale? Sin problema. Si vas a mirar la hora, no te sientas culpable. Siéntete libre, sin problema. Yo lo tengo aquí bien delante, ¿de acuerdo? Sin problema, sin culpabilidad, que yo por experiencia sé que es una de las cosas que hace que uno mismo se sienta más incómodo. Vamos a orar un momento, si os parece. Padre, te bendecimos. Adoramos tu nombre, te glorificamos. Esta mañana te reconocemos como nuestro Dios, Salvador, Señor, el único soberano sobre todas las naciones. Dios nuestro, glorifícate esta mañana en medio de nosotros. Dios nuestro, háblanos de ti. Habla nuestro corazón. Habla nuestra persona de ti. Habla de tu presencia, Dios nuestro. Dinos quién eres. Dinos lo que estás dispuesto a hacer a favor de nosotros. Padre, te bendecimos y te adoramos en nombre de Jesucristo. Amén. Le he pedido a Cheche que ponga esta diapositiva o esta imagen. Me gusta el arco iris. Bueno, fijaos, esto no es un platillo volante. No sé si algunos lo veis. No es un platillo volante, es la mesa, porque hoy nos estamos acondicionando de otra manera. Y esto que hay aquí no es tampoco una cosa extraña, es la imagen del micrófono. Pero no os preocupéis, todo está yendo bien. Me gusta esta imagen porque es el arco iris, y el arco iris da una sensación, da un aspecto de que pasó la tormenta, de que las dificultades ya pasaron. Si os acordáis de hace unos días que hemos hablado de la estrella resplandeciente de la mañana, ese lucero del alba, que cuando tú lo ves por la mañana, tú puedes tener la certeza de que la noche ha pasado y he aquí viene la mañana, he aquí vienen cosas nuevas. Y es una promesa, es una bendición de Dios para cada uno de nosotros. Y quiero que pongas la imagen que he traído, que es el título de esta mañana. Eso es. Un mundo de oportunidades. Me gusta, aquí pone Filipenses 4:13. El título que hoy traemos es Un mundo de oportunidades. Y a mí me gusta el contraste entre la bendición de Dios, la tormenta que ha pasado y el poder de Dios que en este caso se está manifestando, que estamos representando como un rayo que cae directamente a la tierra, que cae así con una fuerza tan impresionante que no podemos por menos de reconocer que el poder personalizado, pero el poder más alto, más grande, más inmenso que nosotros podamos siquiera imaginar y muchísimo más allá, está a favor de nosotros. En mi Biblia, y espero que la tuya también, y como siempre yo animo a las personas, a cada uno a traer su propia Biblia, que por cierto no estoy seguro si las Biblias de las librerías se están trayendo, pero habría que traerlas, las que tenemos disponibles para llevar a las reuniones, habría que traerlas. En mi Biblia, y espero que la vuestra también, dice en Hebreos, en la carta a los Hebreos, y lo dice en Hebreos capítulo 13, versículo 8, que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Escúchame bien. Jesucristo, dice la Biblia, lo afirma, y yo no tengo que defenderlo porque ya sé que se defienda Dios él por sí mismo. En la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es el mismo para siempre. Y eso tiene unas implicaciones, unas consecuencias radicales y poderosísimas en la vida del ser humano. Y es que cuando nosotros somos capaces de ver a un Jesucristo actuando en el Evangelio, haciendo milagros, sanando, dando la respuesta adecuada. Si yo lo veo en los evangelios y la misma palabra de Dios me dice, oye, que Jesucristo, atención, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces digo, ese mismo Jesucristo es mi Jesucristo, es el mismo. Cuando Jesús estaba haciendo algo a favor de las personas, a favor de sus discípulos o de personas desconocidas, ese mismo Jesucristo es el que yo puedo reclamar que haga milagros, que restaure mi vida, que haga algo nuevo en mi vida que yo ni siquiera quizás soy capaz de imaginar, porque quizás soy una persona demasiado en la línea bíblica de que yo soy un gusano, soy un pobre, se dice así en español, qué barbaridad, soy un pobre diablo o es un pobre diablo, qué barbaridad. ¡Qué barbaridad! No es ese el Jesucristo que yo estoy viendo en los evangelios y no es ese el Jesucristo que yo estoy dispuesto a aceptar sobre mi propia vida, porque Él es el mismo. ¿Quién soy yo para cortar, para eliminar el poder de Dios en mí o en mi entorno o en los lugares que yo conozco o más allá? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién me creo que soy yo para limitar el poder de Jesucristo, liberador, sanador, rompedor en la vida de las personas? No soy nadie. Advierte la Biblia al final que no se debe eliminar nada de la palabra de Dios. Nada vamos a eliminar. Y ese Jesucristo, a Él nos agarramos esta mañana. Y vamos a ver un caso concreto en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 15. Quienes tengáis vuestra Biblia aquí a mano. Mateo capítulo 15, versículo 21. Dice la palabra de Dios que saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Nos suena mucho a nosotros porque siempre están hablando del Líbano. Y el Líbano, aparte de Beirut, pues es Tiro y Sidón son de las ciudades más conocidas. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le respondió palabra. Y acercándose a sus discípulos, le rogaban diciendo, atiéndela, o en la Biblia, en Reina Valera leeréis, despídela, atiéndela o despídela, pues viene gritando tras nosotros. Y respondiendo él dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose ella, se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Él respondió y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Y vemos a Jesús que estaba saliendo fuera de la tierra de Israel. Estaba, recordáis que está Judea, estaba Judea al sur, en medio está Samaria, al norte está Galilea, esto está la tierra de Sidón y de Tiro, está un poco más al norte, es el Líbano actual aproximadamente, y en esa tierra pagana, en esa tierra acostumbrada a adorar a ídolos, a diosecillos, diosecillos de cualquier tipo, sale una mujer que tiene una necesidad clara y concreta. Y yo os quiero decir una cosa. Hoy en día pocas veces hablamos del diablo. Hoy en día poco se comenta, incluso en ambientes cristianos. Pero aquí, en este pasaje, no está diciendo que la niña está enferma, que la hija de esta mujer está enferma. No es eso lo que dice. escúchame, porque mi hija está gravemente o está terriblemente endemoniada. Y poco se habla de la posesión, pero la posesión diabólica existe. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Olvídate de lo que supones. No queremos hablar de suposiciones. No hablamos de eso. Hablamos de lo que enseña la palabra de Dios. Y en este caso está hablando de una niña o de una chica que está terriblemente endemoniada, que está sufriendo de una forma grande por una posesión diabólica. Esta mujer, cuando está atendiendo a Jesús, dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Está reconociendo a Jesucristo, siendo una persona pagana, una persona no creyente, podríamos decirlo. Está reconociendo a Jesucristo como el Mesías. Está reconociéndole como el Señor. Está reconociéndole como el Salvador. Me recuerda mucho cuando Jesús dice en un momento determinado de los evangelios: sabéis que vosotros sois muy religiosos, sabéis todo, sabéis la torta de cosas espirituales, pero os digo una cosa, aquellos que consideráis que están perdidos muchas veces os llevan delantera en la entrada al reino de los cielos. Y este es uno de los casos que aparece reflejado en la Biblia. Cuando Jesús está pasando, digamos que está pasando de largo de esta mujer, que la mujer sale y está gritando detrás de él: Jesús, como lo dice, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, que tenía una necesidad, y el que tiene una necesidad hace bien en clamar, y hace bien en revolverse, y hace bien en acudir, y hace bien en hacer todo lo que esté en su mano, molestar a Dios. ¿Recordáis esa parábola del juez injusto y la viuda importuna? Que hay muchos casos en la Biblia. Cuando Jesús parece que está pasando de largo, esta mujer es capaz de alcanzarlos. Es capaz de alcanzar a Jesucristo. Señor, socórreme, socórreme. Auxilio. Hay alguien aquí esta mañana, quizá, que está en una situación como para decir: Señor, socórreme, Señor, auxilio, Señor, me estoy ahogando, quizá, o nos vamos a ahogar, como podían decir los discípulos cuando Jesús estaba en el mar de Galilea y estaba la barca para arriba y para abajo, que nos vamos a ahogar. Pero unos y otros, los casos que aparecen en la Biblia, aquellos que son dignos de mención, aquellos que realmente hay que considerar, son personas que en su necesidad, en su pobreza o en su miseria, han sido capaces de acudir al que es capaz de resolver toda situación de miseria o resolver toda situación de pobreza o resolver cualquier necesidad, por profunda que tenga la persona, por profunda necesidad que sea la del ser humano que esté acudiendo a Jesús. Porque no se trata del tamaño del problema, se trata de la altura y de la talla del que resuelve los problemas. Hay quien se puede ahogar en un vaso de agua. No hace falta mucha agua para que una persona se ahogue. No hace falta mucha agua. No es cuestión del tamaño del problema. El tamaño es la talla del que es capaz de resolver el problema. Por eso nosotros haremos bien cuando estamos acudiendo a ese Jesucristo. A ese Jesucristo que cuando uno va: Señor, socórreme, es capaz de socorrer y es capaz de resolver y es capaz de levantar. Cuando Jesús le está diciendo a esta mujer: yo no soy enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel, precisamente está planteando, os recuerdo que el Evangelio de Mateo en primer lugar se dirige a judíos, está diciendo: oye, es que yo he sido llamado a los judíos, ¿tú qué eres, cananea? Los judíos a los cananeos os consideran lo dice la palabra de Dios. Los judíos a los cananeos os consideran perros. Dice perrillos porque está suavizando. Y porque Jesús dice que, ya sabéis, que no va a quebrar la caña cascada, que no va a apagar el pábilo que está humeando, la vela que tiene un poquito de llama, Jesús no va a taparla. Pero Jesús le está diciendo, he venido para los judíos. Pero amigo, el mundo es de aquellos que se acercan a Jesucristo. El mundo es de aquellos que son capaces de ir a Jesús con fe. Y esa mujer, como dice aquí que creyó, dice también que su hija fue sanada. Dijo, sí, Señor, los perros, sí, lo que tú digas, pero ¿y las migajas que están cayendo? No sé si recordáis que hace 2 semanas también estuvimos citando un versículo de Juan, creo que es el capítulo 12, que está diciendo Jesús, yo la luz he venido al mundo. Yo la luz he venido al mundo. No sé si lo recordáis, pero yo lo recuerdo. Aquí está diciendo a una mujer cananea, es que he venido para los judíos. Pero, claro, estaba hablando en una situación específica, pero cuando Jesús se está presentando al mundo, Jesús ya no está diciendo, es que he venido para los judíos, que nadie me moleste, que nadie me incorde. No. Jesús está diciendo, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que me sigue, todo aquel que cree en mí, no ande en tinieblas, sino que sea capaz de ver, sea capaz de caminar con esa luz que yo estoy transmitiendo. Y si hablamos de ese lucero de la mañana, ¿verdad? El lucero de la mañana, Jesucristo, pero a lo mejor nosotros, los que estamos aquí, podemos ocupar el lugar de lucero de la mañana para personas que están alrededor nuestro, no como luz propia, sino como luz reflejada de la gran luz de Jesucristo. Quiero ir a este versículo que tenemos como versículo base y está en Filipenses capítulo 4 versículo 13, que es uno de los versículos más conocidos de la Biblia, sin lugar a dudas. Filipenses capítulo 4 versículo 13. Fijaos, es un versículo súper conocido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Vale? ¿El contexto cuál es? El apóstol Pablo anteriormente está diciendo, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de tener necesidad. Y ahí es donde realiza, donde efectúa esa gran afirmación suya. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero yo haré mal si limito el todo lo puedo en Cristo que me fortalece a la experiencia de Pablo en su vida como cristiano, en su vida como anunciador de Jesucristo. Haré mal, porque la Biblia no soy yo, repito, no soy quien para limitar el efecto y el resultado del poder y de la palabra de Dios en mi vida, ni en la vida de otras personas. Luego haré bien en aplicar ese versículo también a mi propia vida y a mi propia experiencia. Y cuando Pablo estaba diciendo, mira, todo he vivido y soy capaz de vivir en cualquier circunstancia, yo también puedo decir, efectivamente, Pablo, pero eso no es solo una palabra para ti, Pablo, algo que sea tu experiencia. Eso también lo tomo yo por fe. Y si tú lo puedes todo, Pablo, en Cristo que te fortalece, entonces yo también, por la misma fe que tenías tú en Jesucristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no estoy hablando solo de realidades espirituales, de cuestiones espirituales, porque a veces estamos sacando la Biblia de quicio y estamos planteando algo en un terreno tan etéreo, en un terreno tan altísimo que nadie llega a ese reino, a ese sitio tan especial. Y si la Biblia solo ha sido escrita para que como en las películas, ahora en Navidad se les da mucho las películas de nubecillas y que están todos ahí, angelitos felices, y interviniendo en el mundo, en el ser humano y todo eso. Si la Biblia solo ha sido escrita para ese ambiente tan difuso, esas nubes tan extrañas por ahí arriba, entonces no me sirve, porque mi necesidad está en el mundo en el que yo estoy viviendo ahora. Mi necesidad, nuestras necesidades, están en el mundo en que estamos viviendo ahora. Y nuestra necesidad se puede llamar una necesidad de salud, o se puede llamar una necesidad de economía, o se puede llamar una necesidad de relaciones con otras personas, de relaciones con otras personas, o se puede llamar timidez, o se puede llamar cobardía, yo qué sé, pero cada uno es bien consciente de cuáles son sus propias, no vamos a llamarlo deficiencias, sino sus propios puntos débiles, en el que en un momento determinado puede ir a Jesucristo y decir: Señor, socórreme, auxilio, me estoy ahogando. Dice la palabra de Dios: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En una carta, iba a decir epístola, pero como suena una palabra rara, epístola, aunque será un griego perfecto, lo dice en una carta que se llama la carta del gozo. Fijaos, estaba yo preparando esta palabra y digo, es increíble. Es increíble, pero si el todo lo puedo en Cristo que me fortalece viene en la carta o en la epístola del gozo, ¿tendrá que ver el gozo con la fortaleza en Jesucristo? Y empiezo a recordar versículos que dice Dios, por ejemplo, en tu presencia, lo está diciendo el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y también está diciendo en otro sitio, Dios vive entre las alabanzas de su pueblo. Entonces empiezas a enlazar y dices, amigo, claro, el gozo es importante, es muy importante el gozo para que se manifieste el poder de Dios en la vida de la persona. Muy importante. Esta mujer iba clamando con todo lo que tenía, no lo dudes, indudablemente. Pero te digo una cosa, yo escuché en una ocasión a un rabino hablando sobre sobre el sacrificio de Abraham, y el hombre enseñó que según la tradición rabínica el profeta debe estar en una actitud de gozo para recibir la palabra de Dios. Me explico, repito. Según la tradición de los rabinos, los maestros judíos, el profeta debe estar en una actitud, en una situación de gozo para recibir la palabra de Dios. Y él estaba diciendo, de esa manera, según la tradición rabínica, Abraham debía estar en una actitud de gozo para recibir la palabra de Dios que le dijo, no sacrifiques a tu hijo. En el momento la llevó, fijaos hasta qué punto pudo tensionar, no es una palabra castellana, pero se entiende, hasta qué punto se pudo tensionar la situación del sacrificio de Isaac, para que en el momento en el que Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, y sacrificar física y literalmente a su hijo, pudiera ser capaz de ver la respuesta de Dios en forma de un animal que se había enredado y alguien que le dijo, tranquilo Abraham, que yo ya he visto lo que estás haciendo, detén tu puñal. Fijaos, por eso es por lo que el todo lo puedo en Cristo que me fortalece aparece en la carta del gozo, porque va asociado, la fortaleza en Dios va asociada a una actitud de gozo, que bien que se nos está diciendo gozaos en el Señor, en Filipenses, gozaos. La actitud de gozo. Podemos decir que provoca de alguna forma o favorece el que Dios se manifieste. Cuando, mejor dicho, donde Dios se manifiesta, aparece fe. Donde Dios se manifiesta aparece fe, porque la fe es consecuencia de una intervención en la vida de la persona. Cuando aparece fe, aparecen también ideas, podrían ser también sensaciones, actitudes nuevas, ideas creativas. Y las ideas creativas también favorece que sucedan milagros, los milagros de Dios. Quiero llamaros la atención, si volvemos a Mateo capítulo 15, os he dicho. Quiero llamaros la atención sobre algo que podéis comprobar en vuestra casa. En el versículo 28, Mateo 15, 28, dice: Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Y me gusta que el Evangelio de Mateo sigue diciendo directamente, sin más intermedios, dice, y pasando Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí y vinieron a él grandes multitudes trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos y los pusieron a sus pies y él los sanó, de modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban y los ciegos veían y glorificaron al Dios de Israel. ¿Y sabes qué me quiere decir a mí esto? Que el hecho de que una mujer desatara su fe, una mujer ajena, si podemos llamarlo así, desatara su fe para acudir a aquel que tiene la solución, y ese aquel que tiene la solución pudiera decirle que te suceda como deseas, y su hija fue sanada. Eso mismo desató la fe en las multitudes, que fueron capaces de llevar a las personas, de llevar a los cojos, a los mudos, a los mancos, a una multitud de enfermos. Y dice aquí que los pusieron a sus pies y él los sanó. Cuando se desata la fe en una persona, no es solo para esa persona, sino que hay un impacto espiritual alrededor de su propio entorno. Y Jesús era el mismo. Jesús era el mismo. Jesús, yo aquí, ya sabéis que lo que está escrito en el Evangelio no necesariamente va en el momento histórico una cosa seguida de la otra. No necesariamente. Pero a mí me gusta pensar, en este caso me gusta pensar que sí. Me gusta pensar que el evangelista no colocó este pasaje accidentalmente a continuación del de la mujer cananea. Me gusta pensar que se desató ese poder de Dios capaz de llegar a una multitud de personas. Solo quiero ver un versículo más. Y es en 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. 2 Corintios 2, 14. Dice la palabra de Dios. No lo vamos a perder. Dice así en la Biblia de las Américas. Gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en su triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden, etcétera, etcétera. El pasaje también es conocido, lo podéis leer en casa. Y cuando yo estoy buscando, cuando yo estoy leyendo y estoy buscando sobre este versículo, que Dios siempre nos lleva en su triunfo y está hablando de que está manifestando por medio de nosotros el olor de su conocimiento, estoy pensando, realmente es un delito que nosotros permitamos con frecuencia que llevar una vida triste, una vida apagada, una vida fangosa, se puede decir una vida fangosa, porque no es lo que manifiesta lo que Dios tiene para con nosotros. Lo que Dios tiene para nosotros es esa vida de triunfo. Fijaos, Dios puede hacer cualquier milagro, Dios puede tocar las cosas como Él quiera, porque Él es Dios. Pero, claro, visto desde el punto de vista humano, no te va a atraer, desde el punto de vista humano, repito, no te va a atraer una persona que está embarrada, si se puede decir, ¿vale? Pero sí una persona bien puesta, una persona bien dispuesta. Dios quiere situarnos de una forma tal que el mundo sea atraído a Jesucristo por medio de nosotros, por medio de nuestro testimonio en las distintas áreas de nuestra vida, por medio del aspecto, realmente del aspecto que tengamos en las distintas áreas de nuestra vida. De manera que permitamos que Dios haga milagros en nosotros. No somos quien para limitar el poder de Dios. No somos quien para cortar lo que Dios está dispuesto a hacer. Busquemos el gozo en nuestra vida. Busquemos la libertad de Dios en nuestra vida. Busquemos lo que Dios está dispuesto a hacer. Porque Dios está a favor nuestro. Y si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Quiero pedir que el equipo, no me he alargado excesivamente desde mi punto de vista. ¿Hay alguien de alabanza que pudiera subir, Kenny? Sí, no sé si todo el equipo o alguno, como tú ves. Al menos alguien. Te bendecimos, Señor. ¿Me has dejado sin sonido? Sí, ahora, vale. ¿Necesitas que deje disponible Brian este micrófono? ¿No? Vale. Vamos a ponernos en pie. Yo estoy convencido de que nuestra comprensión del poder de Dios en nuestra vida tiene que subir de cilindrada, tiene que subir de capacidad. Porque lo que Dios está planteando no es para que yo sea el mejor, para que uno mismo sea el mejor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y venga y vamos y eres el mejor del mundo al final. No, ese es el plan de Dios. No. El plan de Dios es que Jesucristo sea glorificado en tu propia vida. Y para eso, para que Jesucristo sea glorificado en tu propia vida, tienes que poderlo todo. Pero Él es el que te da el poder y la fuerza. Él es el que te levanta. Dios nuestro, te bendecimos. Adoramos tu nombre y te glorificamos, Señor. Glorificamos el nombre de Jesucristo. Te adoramos, Señor. Nadie como tú, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, esta mañana. Y estamos en oración. Por favor, quiero pedir que estemos centrados. Es muy poco tiempo más. Muy poco tiempo más que vamos a estar. Quiero pedir que estemos centrados. Padre, te bendecimos. Señor, ayúdanos a abandonar actitudes de derrota. Ayúdanos, Señor, a abandonar pensamientos negativos. Ayúdanos, Señor, a dejar atrás la basura, las cosas que se arrastran desde el pasado, formas de pensar viejas, formas de pensar pobres, formas de pensar que no te glorifican, Padre. Ayúdanos a dejar esos patrones en nuestra vida. Ayúdanos a dejarlos, a abandonar lo que no sirve, lo que no glorifica el nombre de Jesucristo, Dios nuestro. Y ayúdanos a aprovechar la novedad de tu palabra, el poder de tu palabra, la misericordia que tú estás dispuesto a darnos a cada uno de nosotros. Señor, Dios nuestro, te bendecimos y te adoramos, Señor. Jesús, 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 Jesús. Jesús, actúa en los corazones de las personas, Dios nuestro. Toca los corazones de las personas esta mañana, Dios nuestro. Toca los corazones. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder en tu nombre, Señor, nuestro Salvador. Hay misericordia y hay libertad en el nombre de Jesucristo. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, Dios nuestro. Porque tú estás en medio de nosotros. porque tú estás en medio de nosotros. Tú estás en medio de nosotros. Tú estás en medio de nosotros. Te bendecimos, Señor. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, Dios de milagros y Señor de todo poder. Gloria a ti por siempre, Dios nuestro. Dios nuestro, Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, solo quiero pedir que a lo largo de los próximos días, a lo largo de los próximos días, yo sé que hay aquí esta mañana personas que realmente aún siguen concibiendo el mundo como un valle de lágrimas, pero no es un valle de lágrimas. Que tu copa esté rebosando, que donde tú te estás moviendo es un mundo de oportunidades. Y no me importa si es tu trabajo o es tu salud, o es tu entorno, o son tus relaciones. No me importa, pero concíbelo como un mundo de oportunidades y permite que Dios te lleve en triunfo siempre en nombre de Jesucristo.